Hola, hola, bienvenidos al Podcast Confa, un espacio para conocer nuestros programas y servicios. Hoy en nuestra sección Enrútate con el MPC, Mecanismo de Protección al Cesante. Hoja de vida. ¿Quién no la ha hecho y luego piensa, estará bien? ¿Le falta algo? ¿Le sobra? No se preocupen, mejor escuchen este podcast completo, porque con nuestra invitada Paula Alexandra Cano Osorio, psicóloga en el MPC, vamos a aprender a hacerla. Paula, bienvenida.
Adri, un saludo muy especial para ti y para todos nuestros oyentes. Hoy, en un tema muy interesante que a todos nos va a ayudar mucho en esta búsqueda de empleo que estamos haciendo, relacionado con la elaboración de nuestras hojas de vida que nos van a permitir insertarnos de una forma más eficaz al mercado laboral.
Así es, Paula, además porque yo considero que es donde más cometemos errores en esa elaboración de esa hoja de vida que vamos a presentar a las empresas, que finalmente es nuestra carta de presentación, por llamarlo así. Entonces, todos atentos para escuchar a nuestra psicóloga. Paula, ¿qué permite la hoja de vida?
Abrir la hoja de vida es la primera herramienta que nosotros tenemos para darnos a conocer en este mercado laboral. Por eso es muy importante que prestemos especial atención a cada uno de sus componentes. A través de la hoja de vida vamos a vender nuestro perfil. Por eso es supremamente importante que determinemos cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias, cuál es el conocimiento que tenemos y que nos va a permitir mostrarnos como unos candidatos competitivos en este mercado laboral que cada día es más exigente. La hoja de vida nos permite acercarnos a tener como esa posibilidad de participar en una entrevista laboral. Por una hoja de vida a mí no me dan un empleo, pero sí me dan la posibilidad de ser entrevistado por una persona del área de selección y en esa medida pues voy a ir dándome a conocer y voy a tener mejores oportunidades.
Bueno, Paula, ¿esta hoja de vida debe tener una estructura o cómo se maneja para que la puedan hacer?
Bueno, las hojas de vida digamos que tienen una estructura general. Tenemos que tener en cuenta primero que todo lo relacionado con los datos de contacto. Allí debemos ser muy claros en todo lo que tiene que ver con los números telefónicos, números que estén actualizados. Preferiblemente sería interesante que pusiéramos dos números de contacto, nuestro número personal y otro número adicional donde en caso de no podernos ubicar a nosotros puedan dejarnos un mensaje. Adicional a esto, es supremamente importante que tengamos una dirección de correo electrónico donde también podamos recibir mensajes por parte de las empresas. Ese correo electrónico debe ser con una dirección formal. Los correos que son jocosos le restan profesionalismo a nuestra hoja de vida. En los datos de contacto también es importante que tengamos pues como la claridad frente a nuestra ubicación geográfica, donde nos encontramos viviendo. Digamos que para muchas empresas pues esa información también es supremamente importante. Después de esto, dentro de la estructura se maneja lo relacionado con el perfil laboral. El perfil da cuenta de lo que nosotros sabemos hacer. Es un texto corto, no debe superar las 10 líneas. En ese perfil vamos a tener en cuenta nuestro saber, que está asociado a las formaciones que nosotros tenemos, a nuestras titulaciones. Adicional a esto ponemos todo lo que tiene que ver con el saber hacer. Y en ese saber hacer vamos a ubicar las áreas en las que hemos tenido nuestro desempeño laboral, los cargos que hemos desempeñado y las principales funciones. Es importante que recordemos que también acá debemos dar a conocer si tenemos algún conocimiento, digamos, especial o particular que apalanque ese perfil de nosotros. Es decir, si tenemos conocimientos, por ejemplo, en el área de inglés, si manejamos algún programa específico relacionado con el área contable, por decir algo. Entonces, si tenemos conocimientos en Contapyme, en Sigo, si manejamos algún lenguaje de programación, toda esa información es pertinente y va en esa parte donde decimos que vamos a plantear nuestro saber hacer, que hace parte de las habilidades por las que vamos a ser tenidos en cuenta en esa oferta para la cual estamos aplicando y para la cual estamos remitiendo nuestra hoja de vida. Pero adicional a eso, es supremamente importante que en ese perfil también queden relacionadas las habilidades blandas, que es también lo que conocemos con el saber ser. Esas habilidades que están asociadas al liderazgo, a la toma de decisiones, a la orientación al resultado, a esa capacidad que tenemos nosotros para relacionarnos con el otro. De esa forma, estamos dándonos a conocer de manera integral desde el saber, saber hacer y saber ser. Eso hace parte del perfil que vende básicamente la competencia que nosotros tenemos y por lo cual buscamos ser vinculados en mercado laboral.
Me voy a parar ahí un minutico, Paula, para preguntarte algo desde la parte, digamos, yo estoy buscando empleo, ¿cierto? Y estoy haciendo mi hoja de vida con estas recomendaciones que nos estás dando. Entonces, ese perfil yo lo escribo, es redacción, pues párrafo a párrafo, y es donde coloco que soy comprometida, que soy activa, que soy proactiva, no sé qué, o cómo funciona, cómo se escribe eso ahí.
Bueno, es importante que tengamos en cuenta, Adri, si es un solo párrafo, va a ser escrito en tercera persona, evitamos la primera persona, el yo soy, yo tengo, a mí me gusta, he experimentado. La idea es que siempre lo hagamos en tercera persona. Es fundamental que estemos, digamos que para hacer ese perfil, que nos basemos específicamente en esas habilidades que pueden ser, digamos que evidenciadas, tanto desde la parte técnica como desde la parte personal. Frente a lo que tú estás diciendo, en habilidades, pues como a veces que cometemos el error de decir que somos comprometidos, que somos honestos, que somos puntuales, digamos que ese tipo de habilidades o comportamientos no los vamos a poner en nuestra hoja de vida. Digamos que eso no es lo que vende en hoja de vida, sino que lo que vende básicamente debe estar asociado a esas habilidades blandas que me van a apoyar en el desempeño laboral.
Me parece importante hacerte la pregunta porque normalmente uno ve las hojas de vida que escriben, pues lo escriben de esa manera, ¿cierto? Y entonces, pues si existe la recomendación como tú la estás dando, pues es rico que en este momento la escuchen nuestros oyentes y que puedan hacerlo de la manera correcta en la descripción de ese perfil.
Adicional, Adri, me parece importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El perfil es único a cada uno de nosotros. Entonces, esos perfiles que son un copy-paste de páginas en internet no nos van a ayudar en estos procesos que estamos haciendo. Tampoco nos van a servir los perfiles, por ejemplo, de egreso de las instituciones de educación o de formación de las cuales nosotros hacemos parte. El perfil marca la diferencia de cada uno de nosotros y debe ser construido partiendo básicamente de lo que cada uno de nosotros ha hecho para mercado laboral y que nos permite mostrarnos de forma diferente.
Y es bueno, continuemos con la estructura, ¿nos falta?
Dentro de la estructura también tenemos que tener en cuenta, supremamente importante, todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que es nivel educativo, teniendo presente que si nosotros, por ejemplo, tenemos formación a nivel profesional, a nivel de especializaciones, tecnologías, pues en la hoja de vida vamos a evitar poner formaciones en cuanto a la primaria, en cuanto al bachillerato, porque digamos que las formaciones anteriormente les mencionaba, digamos que homologan y son prerrequisito para yo poder acceder a una formación, digamos que de un nivel mayor. Importante tener en cuenta también que esas formaciones que vamos a poner, pues que estén en una misma línea. Por decir algo, si yo soy profesional en derecho, ¿sí? Soy abogado y en algún momento de mi vida hice un técnico en cocina, pues tengo que mirar cuál es la relevancia de tener ese técnico en cocina en mi hoja de vida cuando mi proyección laboral la estoy haciendo hacia un área completamente diferente, que es el área jurídica. Entonces, desde ahí hay algo súper importante que debe regir la elaboración de nuestras hojas de vida, que tiene que ver básicamente con hacer una gestión efectiva de la información. Y en el área educativa, pues allí sí que tenemos que ser como precisos en esa parte. ¿Qué de lo que yo he realizado, qué de los estudios que yo he tenido, efectivamente va a apalancar esa área en la que yo quiero tener, digamos, como mi aplicación para una vacante específica? Importante tener en cuenta, poner muy bien, con mucha claridad, el nombre de la formación, la institución académica y el año de certificación. Adicional, que toda esta información que yo ponga debe estar debidamente evidenciada a través de la documentación. Lo que yo no pueda evidenciar, lo debo evitar poner en la hoja de vida. Formaciones que he realizado, estaba haciendo una administración de empresas, por allá lo dejé abandonado en el 2010, pues la idea es que no lo ponga en mi hoja de vida, porque en este momento, pues digamos que me tocaría iniciar nuevamente de cero para poder continuar con el proceso.
Muchas veces uno ha hecho, no sé, diplomados o formaciones, años atrás, muchos. ¿Cuánto tiempo se recomienda más o menos para colocar estas formaciones en la hoja de vida, o se colocan todas las que yo tenga, así lo haya hecho hace 10 años?
La idea en educación informal, Adri, es la siguiente. Hay, digamos, que áreas que son muy específicas, áreas de salud, las formaciones en cursos cortos y diplomados, hablamos de 2 años de vigencia. En cursos relacionados con la parte de seguridad privada, todo lo que es vigilancia, son cursos que se hacen a 1 año, lo mismo que manipulación de alimentos y también las relacionadas con la parte de trabajo seguro en alturas. Para las otras formaciones que no se tiene como ese tiempo tan identificado de vigencia, decimos que las formaciones no deben pasar más de los 5 años. Si yo digo que hice una formación en servicio al cliente en el año 2010 y estamos diciendo que en este momento estamos en el 2021, es una formación que ya está, digamos que mandada a recoger, y es importante que podamos acceder a formaciones de actualización, que hoy en día tenemos, digamos que muchas instituciones que nos facilitan y nos favorecen poder hacerlas.
Nosotros esperamos que todos ustedes estén tomando atenta nota de lo que nos está contando Paula para poder que tengan una hoja de vida perfecta. ¿Nos falta algo en la estructura, Paula?
En la estructura, importante tener en cuenta esas habilidades particulares, esos conocimientos en la parte de idiomas. Si hablamos otro idioma, hay que ponerlo en la hoja de vida porque es llamativo y es potente en este momento en mercado laboral. Y esos conocimientos en la parte específica, en el manejo de herramientas ofimáticas, también es súper importante. Y no hemos hablado de algo también muy clave en las hojas de vida y tiene que ver con la experiencia laboral. Hablamos de experiencias laborales, por lo menos que sean reflejadas en los últimos 10 años, unas experiencias laborales que vamos a poner teniendo en cuenta el cargo, muy importante, con claridad en fecha de ingreso y fecha de retiro de la organización, y debemos marcar las funciones específicas que nosotros desarrollábamos en ese puesto de trabajo. Uno de los errores que se ven frecuentemente en las hojas de vida es que no ponemos las funciones, o en funciones ponemos el mismo nombre del cargo. Recuerden que a nosotros nos van a vincular por lo que sabemos hacer. Y si nosotros no lo evidenciamos en la hoja de vida, no lo mostramos, pues difícilmente las empresas o los reclutadores van a poder conocer que tenemos esa habilidad. Importante en la misma experiencia laboral marcar los logros. ¿Cuáles son, digamos, que esas contribuciones especiales que nosotros hicimos a la organización y por las cuales somos reconocidos? Esa es información que catapulta nuestra vinculación dentro de los procesos de selección y que a veces, digamos, que lo olvidamos o lo pasamos por alto. Entonces, recordemos experiencias por lo menos de los últimos 10 años. La información que pongamos allí debe ser igual a la que represente o evidencie las certificaciones laborales. Poner las funciones y poner los logros.
En el tema de los logros, Paula, me parece importante porque al final puede ser un poco subjetivo, ¿cierto? Para mí un logro puede ser una cosa muy distinta a lo que es un logro para otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué logros reales o qué logros son los que yo debería colocar allí? ¿Premios? ¿Asociado de pronto a proyectos que he sacado adelante? ¿O qué tipo de logros? Como para que no coloquemos logros que de pronto no sean muy logros.
Logros que no sean muy logros, como los que en ocasiones ponemos, por ejemplo, que mejoramos nuestro relacionamiento con nuestros compañeros de trabajo, que pude desarrollar la competencia de trabajo en equipo. Digamos que esos no son logros. Los logros están asociados, por ejemplo, a estrategias que nosotros logramos implementar en las organizaciones, a proyectos que presentamos y que finalmente fueron avalados y empezaron, pues, como en su ejecución. Los logros están asociados también, digamos, que a esos reconocimientos que nos hacen a nivel de la organización por haber hecho un buen desempeño laboral. Ese premio en un momento determinado, haber sido reconocido como mejor empleado del mes, todo eso hace parte de los logros, digamos, que esas contribuciones que han permitido que la empresa crezca, que la organización, digamos, que logre como los propósitos y los objetivos. Tiene que ver básicamente, Adri, con esa parte.
Bueno, muy bien, Paula. Entonces allí vamos a entrar a hablar acerca de los errores. Los errores más comunes que cometemos cuando estamos haciendo la hoja de vida.
¿Cuáles son los errores frecuentes? Primero, la inadecuada redacción. Es importante que cuando nosotros escribamos algo, le compartamos a otra persona el escrito que nosotros tenemos, porque la otra persona que no está contaminada con la idea que yo tengo, puede detectar fácilmente, uno, si tengo una palabra mal escrita, dos, si la idea que yo quiero dar a conocer es clara, si para la persona es, digamos, que es fácilmente entendible. Entonces, lo primero tiene que ver con errores en la redacción. Ese es, digamos, como uno de los primeros errores que se cometen al diligenciar la hoja de vida. Si hablamos de algo que es supremamente importante, tiene que ver con mentir en la hoja de vida. Eso es un error que nos puede costar caro dentro de un proceso de selección. En ocasiones pensamos que no se van a dar cuenta de la omisión de información o que estamos cambiando, por ejemplo, una fecha de un tiempo de experiencia para poder aplicar a una vacante. Pero recordemos que a nosotros nos van a pedir o nos van a solicitar también todo lo que tiene que ver con la evidencia en certificaciones, tanto de estudios como laborales, y eso nos va a hacer quedar, digamos, mal dentro de los procesos de selección. Entonces, ante todo, la transparencia frente a lo que tenemos, frente a esas habilidades particulares, porque de esa misma forma pues vamos a poder avanzar efectivamente en los procesos de selección. Otro de los errores que cometemos al diligenciar las hojas de vida es no ponerle, digamos, que esas palabras claves. Hablamos de keywords, que son palabras claves, que son palabras que cuando tenemos nuestra hoja de vida puesta en portales de empleo, esas keywords o esas palabras claves me van a permitir a mí cruzar información para vacantes y en esa misma forma voy a poder aplicar a las mismas. Si no hay palabras claves, pues las plataformas no van a encontrar esos datos específicos para que me cruce información y tener más posibilidades de acceder a ofertas variadas de empleo. Un error, digamos, que al que generalmente no le prestamos atención, tiene que ver básicamente con la actualización de los datos de contacto, y lo mencionaba ahora en un inicio, y es que muchas veces nosotros hacemos esas hojas de vida y no las actualizamos. De pronto actualizo la experiencia laboral, acabo de terminar mi experiencia, entonces ingreso la nueva, pero no me devuelvo a revisar qué era lo que estaba previamente escrito en esa hoja de vida. Muchas personas pierden la oportunidad de aplicar a buenas ofertas de empleo o de ser tenidos en cuenta mejor en procesos de entrevista, precisamente porque el número de contacto ya no funciona. Siempre es importante devolvernos, revisar toda la información. Y adicional a eso, Adri, algo que es, digamos, que muy particular, y es que a veces tenemos el dato del teléfono correcto, pero no contestamos el número. Un error es no contestar los números de teléfono, porque decimos que no contestamos número de teléfono que no conozcamos. Y eso pues también nos cuesta en estos procesos. Otro error que se puede presentar al elaborar nuestras hojas de vida son las hojas de vida largas. Hoy en día hablamos de hojas de vida que no superen las 3 hojas. Debemos ser concretos, debemos ser puntuales y sintetizar la información. Las hojas de vida en este momento son miradas por los reclutadores en un espacio muy corto de tiempo. Por eso debemos ser muy puntuales en la información y, como lo decía hace un ratico, hacer una gestión efectiva de la información. ¿Qué es relevante? ¿Qué de lo que yo he hecho aplica para esa vacante específica a la que estoy aplicando? Porque en ese mismo orden de ideas, pues digamos que voy a poder tener mayores posibilidades de acceder a la oferta de empleo. Entonces, las hojas de vida largas, las hojas de vida tipo libro gordo de petete, ya no van, ¿cierto? Error hoy en día también anexarle las certificaciones. Las certificaciones nos acompañarán es al momento de la entrevista. Cuando vamos a la entrevista, sí debemos llevar los soportes y las evidencias de la información que tenemos consignadas en nuestra hoja de vida. Pero al momento de presentarla, es un error anexar esa documentación. Digamos que esos son como los principales errores que se pueden presentar al momento de nosotros hacer la hoja de vida. Adicional, esa hoja de vida la debemos hacer nosotros. Puede que yo no tenga las mejores habilidades tecnológicas, puede que no sea el duro en la parte de sistemas. Pido a otra persona que me haga el acompañamiento, que me digite la información, pero la información debe partir de mí, porque la hoja de vida va a hablar por mí. Entonces es súper importante que tengamos la claridad frente a esa información. Y adicional a eso, me lo estaba olvidando, muy importante, la referenciación. Referencias que estén actualizadas, debemos pedirle autorización a la persona que vamos a poner como referencia en nuestra hoja de vida para que al momento de que le hagan a él el contacto o a esa persona el contacto, pues ella sepa de qué se trata y a qué se refiere, pues como ese establecimiento de contacto que se hizo. Digamos que esos son como los principales errores que se pueden presentar al momento de elaborar una hoja de vida.
Yo quiero preguntarte por algo y es la foto, Paula. ¿cómo debe ser esa foto? O si hoy en día se maneja foto, no se maneja foto. ¿Qué pasa allí con el tema de la fotografía en la hoja de vida?
Bueno, Adri, muy importante la pregunta. La fotografía, digamos que todavía no hay como una definición si va o no va. Queda, digamos que en decisión de cada persona si la pone, pero si la vamos a poner, sí debemos ser muy juiciosos al momento de hacer la selección de fotografía. La fotografía que se maneja es una fotografía tipo documento, preferiblemente en un solo fondo, o el gris, o azul, o blanco. Nuestra vestimenta debe ser una vestimenta formal. Nuestro rostro debe reflejar algo de empatía, digamos como de simpatía, una leve sonrisa de apertura en cualquier proceso. Y tengamos en cuenta que esa fotografía va en esa hoja de vida, entonces va a ser, digamos que, apertura. Importante evitar al máximo las fotografías tipo selfie. Hoy tenemos, sí, acceso a herramientas que nos permiten tomarnos la foto nosotros mismos, pero la idea es que no sean selfies. La idea es que evitemos al máximo, digamos que, hacerle Photoshop a las fotografías, porque a veces perdemos como la imagen real de la persona. Nada de filtros, tampoco van los filtros. La idea es que esas fotografías estén actualizadas, porque a veces utilizamos la fotografía muy bonita, que fue la del mosaico de grado, pero nos graduamos hace 15, 10 años y digamos que se ha perdido mucho de la esencia. Los años van pasando y eso se ve reflejado en esas fotografías. Entonces es importante que la tengamos en cuenta. Fotografías muy formales, porque recuerden que la hoja de vida es un documento formal, que a veces perdemos como ese norte y ese propósito para el cual la estamos creando.
Bueno, yo espero que todos ustedes hayan tomado atenta nota de lo que nos dijo Paula para hacer esta hoja de vida y sobre todo hayan hecho la reflexión de cuáles de los errores que ella nos contó son los que nosotros hemos cometido para no volverlos a cometer. Paula, gracias por estar con nosotros en este espacio.
Adri, gracias a ti. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que en CONFA los acompañamos en todos los procesos de búsqueda de empleo. Pueden postularse a nuestras vacantes a través de la plataforma www.confa.co. Adicional a eso, se encuentran en este momento desempleados y han hecho aportes durante un año en los últimos 3 años a la caja de compensación familiar, a acercarse a nuestras oficinas y desde allí recibirán todo el acompañamiento para todos estos procesos de búsqueda de empleo y adicional a eso para fortalecer sus competencias tanto duras como blandas. Muchas gracias, Adri.
Yo me quedo con dos aspectos importantes: gestión efectiva de la información para tener hojas de vida concretas y puntuales. Y además, lo mencionaba Paula hace un rato, el perfil marca la diferencia, es único y es el que nos presenta ante la empresa. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast CONFA, sección Enrútate con el MPC. Chao, chao.